community now and in the future. The goal of this questionnaire is to produce as detailed and coherent a narrative of your story as possible. So in light of that, I really encourage you to feel free not to worry about providing answers that are too in-depth. That's what we want. I realize that you've already signed the consent form, but I also want to let you know that if you should feel free to tell me if you say anything particular during the course of the interview that you do not want us to include in any exhibition, presentation, or any other materials that we make public. So if you say something during the process that you feel, okay, I shouldn't have said that, just let us know. Okay. So the first question is, tell me about your place of birth and what was going on there as you were growing up.
In English or Spanish? Bueno, yo nací aquí en Almirante, en el viejo hospital, en 1954. Y digo viejo hospital, porque el hospital pertenecía al entonces Chili Grand Company, que es una empresa norteamericana que está en Boca del Toro desde 1880. De allí, pues, viajé a todas las fincas que hay aquí en Changuinola, porque mi papá, que en paz descanse, era empleado de la Chili Grand Company, trabajaba en los comisariatos de la Chili Grand Company, y la empresa tenía el plan de movilidad laboral, y mandaba a los trabajadores a donde ellas consideraban conveniente. Esa relación me hizo conocer a todas las fincas, todas, del lado costarricense, ahora costarricense, y del lado nuestro, desde Fields hasta Almirante, donde estamos actualmente. Esa situación histórica, pues, me dio un privilegio de conocer mucha gente y muchas cosas que se dieron y que son parte importante de mi pasado memorístico y cultural, inclusive familiar. En esa situación de mi vida, pude conocer también extranjeros negros fundamentalmente provenientes de las islas caribeñas más cercanas de Puerto Limón, Costa Rica, mi mamá costarricense, Siquirre, Puerto Limón, y también los negros provenientes de Corn Island, Nicaragua, que tiene una gran relación histórica con mi país, con mi provincia fundamentalmente por aquello de la isla que cuatro países pelean, Costa Rica, Colombia, Panamá y por supuesto Nicaragua, que es la isla turística famosa esta, que está en el Caribe, de donde proviene mucha gente que vivió aquí en Bocas del Toro y que son parte fundamental de sus raíces culturales. Tuve la suerte en mi infancia de ir primero a la escuela de los maestros negros, eran todos negros, provenientes de las Antillas, fundamentalmente de Jamaica, Trinidad y Tobago y Barbados. Barbados en pequeña cantidad, pero Jamaica en la mayor parte. Esos maestros jamaicanos enseñaban a base del sistema inglés de promoción por suficiencia. O sea, si tú demostrabas capacidad intelectual de un grado suficiente a otro, te pasaban un mismo año al segundo libro, first, second book, por ejemplo, you start with beginners, have to go to the first book, second book, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo fui a la escuela aquel entonces. Mi primer maestro fue un pastor de descendencia jamaicana, panameño, el reverendo Herbert Moore, que en paz descanse, en el Empalme, en la escuela del Empalme, al lado de la iglesia anglicana. Ahí nos enseñaban canto, piano, música en general, enseñaban, por supuesto, a leer y escribir, a leer, entender, interpretar a esa pequeña edad. Y lo importante es que paralelamente a eso, todos esos maestros enseñaban algún oficio: carpintería, herrería, talabartería, sastrería fundamentalmente, porque ellos, la empresa necesitaba, para aquel entonces necesitaba la empresa gente que trabajase en obras manuales. Pero bueno, yo no llegué hasta ese nivel. De Empalme, después de la gran huelga de 1961, la empresa al azar fue despidiendo a los trabajadores, especialmente los líderes o los hombres y mujeres con mayor tipo de formación cultural. que pudieran ser un peligro para la empresa en un momento dado. Mi papá quedó en ese paquete y nos fuimos a Guavito, donde hice la mayor parte de mi vida, al lado del río Sixaola, que es el limítrofe geográfico con Costa Rica. Si usted cruza el puente, está en Costa Rica. Ahí en aquel entonces también tuve la suerte de ir a la escuela de los maestros ingleses, Teacher Goodall, Teacher Williams, Teacher Smart, Teacher Phillips, que hacían exactamente lo mismo. Una cosa importante de estos maestros americanos es que eran bien, bien preparados. Tenían el dominio, el ejercicio del dominio, el conocimiento en todas las áreas. Tengo entendido que fueron traídos por la compañía para darle clases a la gente, porque todas las transacciones de la compañía en aquel entonces se hacían en inglés. Y conocido de parte de estos caballeros de la materia, pues fueron importados para darle clases a la gente que trabajaría en los talleres para hacer pedido de piezas y cosas por el estilo. Y al mismo tiempo trabajo de contabilidad. Quiero decir que los contadores en la compañía, los jefes eran blancos, todos eran blancos, venían de Cincinnati, Nueva York, Boston, etc. Pero los intermedios, los ejecutores de la acción operativa, eran fundamentalmente negros. Dominaban la aritmética, esa suma vertical, la suma horizontal, que es un sistema inglés, y que los americanos enseñaban también en las escuelas. Y le explico un ejemplo nada más. Mi papá, por ejemplo, en el padre de cáncer, usted daba una cifra de 50 dígitos y lo sumaba solamente con verlo. Lo pasaba a una máquina y estaba exactamente igual. O sea, eso era una forma de enseñanza que aprovechaban al máximo la capacidad de las personas. Esa escuela también eran estrictas. Los maestros eran disciplinadores. Bueno, particularmente no te acuerdo con esa cuestión, pero fue parte de la forma de enseñar. Ellos decían, no entra por el oído, entra por el pellejo, ¿no? Y nuestros padres consentían eso, yo estoy seguro, con la conciencia de que no era lo mejor, pero ellos tenían bien sabida la idea de que era menester reforzar la autoridad de las personas. Nadie que carece de autoridad puede enseñar. La autoridad es sinónimo en la enseñanza de ejemplo. Y para eso se requería un maestro con manos firmes. Y nuestros padres, más fundamentalmente, está de acuerdo 100% con esa cuestión. Esas jamaicanas de aquel entonces, y los jamaicanos también, cuando el valor de la patria, cuando Lufo Arias cede casi la mitad de la provincia a los costarricenses, en el 44, 45, por allá atrás, quedaron relegados muchos panameños de aquel lado, y los que viajaron para acá en busca de trabajo, porque la Northern FC, que era una empresa ferrocarrilera en Limón, cesó sus trabajos. Esa gente que conocía el ferrocarril vino a trabajar acá a Panamá. Negros provenientes de Puerto Limón, Costa Rica. Y muchos fueron panameños por la transición territorial y otros quedaron siendo ticos siendo panameños. Pero esos maestros huyeron de la influencia de Lufo Arias porque él perseguía a los negros. Cosa que mucha gente no sabe. Y muchos negros tampoco saben. Y quizás por temor, porque tampoco estaban de punto de vista migratorio muy bien, prefirieron irse para Costa Rica. Y perdieron parte de ese gran conocimiento de su maestro. Los que quedaron para acá eran casi descendientes de una generación de los jamaicanos y no tenían ni la mística ni la preparación profunda de aquellos maestros y perdimos esa gran oportunidad. Hasta la gente blanca de los indios, mal llamados indios, que son aborígenes nuestros, los guainí fundamentalmente, o llamados ngobe, también hablaban inglés. Porque la gente negra los criaba. Mi abuelo crió dos. Y dio nombre, Ernesto Vaz y Carlos Vaz. Y también hablaban inglés perfectamente bien. Lo que quiero decir es que de mi infancia hasta la adolescencia, yo tuve la suerte de esa influencia de los maestros afrodescendientes provenientes de las Antillas. Bueno, mi abuelo era jamaicano, mi abuelo era bioquímico, sí, y fue médico de la clínica de más de 50 años. Llegó a ser jefe de farmacia de toda la división de la clínica de desde el lado Pico hasta Almirante. tenía su muerte el 16 de noviembre de 1975. Bueno, recuerdo también en aquel entonces de esta relación histórica que la vida de este lugar dependía del ferrocarril que corrió hasta 1954 hasta Lado Tico. Del 66 para acá cesó y solamente iba de Guavito a Almirante. O sea, que el tren Jotera dejaba en Guavito, o caminaba Almirante o esperaba el siguiente tren. Era la arteria aorta de la vida, de la cultura, del pueblo de Changuinola, fundamentalmente. Porque Boca es otra historia, ¿no? Otra historia, también bastimento. Entonces la gente dependía mucho del tren. Todos los comisariatos eran propiedad de la Chilean Grand Company. Todos los dispensarios eran propiedad de la Chilean Grand Company. Las escuelas, de 1915 en adelante, el Estado panameño empezó a administrarlas. Pero los edificios y las zonas escolares eran propiedad de la Chilean Grand Company. O sea, pareciera como un favor que la empresa le hacía al Estado en condescender con unos edificios, mal hechos por supuesto, pero por lo menos hay que educar a la gente en español. Fue entonces que empezó la competencia entre el inglés y el español. La gente negra mandó a sus hijos a la escuela de español casi forzosamente. Y la escuela de español tenía menos grado de conocimiento que la escuela del inglés. O sea, muchos fueron a perder el tiempo, no el tiempo, si se quiere decir, a perder académicamente de la escuela negra a la escuela castellana. Yo cuando fui a la escuela, por ejemplo, primer grado en el Empalme en el 61, la maestra me preguntaba la tabla del 3, del 4, y en inglés yo cantábamos las tablas, cantábamos los productos de las tablas, lo cantábamos, o sea, tú me decías 2 por 4, decías 8, decías 16, decías 24, o sea, perdimos esa escala y quizás eso nos echó un poquito para atrás en vez de ayudarnos. Bueno, la otra parte positiva es que hay que aprender español porque ese es el sistema educativo panameño. Entonces esos maestros quedaron relegados a último término. Y mucho mayor de tristeza, muchos regresaron a Jamaica, fueron viejos, casi abandonados porque no cupieron en la nueva influencia hispánica o parlohispánica, no cupieron y tuvieron que quedarse relegados de esos maestros. Y perdimos esta gran porción intelectual de esos hombres bien preparados, bien cultos. Eran cultos, todos eran cultos y todos eran religiosos. O bautista, o metodista, o adventista, o católico, o anglicano. Pero eran muy cultos. Y eran reverenciados también por todo el mundo. Inclusive cuando muchos quedaron en alcoholismo, quizás por depresión, por tristeza, la gente les rendía respeto todavía por esa historia que guardaba nuestra memoria acerca de ellos. Entonces, fuimos a la escuela de español, comienzan en el 61. Esa escuela en español solo repetían los esquemas que nos mandaban, probablemente los paquetes elaborados en UNESCO, quién sé en qué mente por allá. Y en la escuela de español nunca se nos enseñó la historia de los negros. Si acaso, hablaron de Panquiaco, de Felipillo, de Chepo, Pacora, Mandinga, pero como negros que se rebelaron contra los españoles, como que si fuera un pecado haber luchado contra los españoles que tenían sometido a la esclavitud en la época prehispánica, en la época hispánica. No fue hasta la universidad que yo entendí y aprendí sobre la importancia de la historia de los negros, de las negras. Entonces empecé a escuchar de el primer periodista negro de la historia panameña, Gaspar Octavio Hernández. Aun cuando no es de la región del Caribe, él es afrodescendiente. Él era de parla hispánica, él era hablaba español porque era un negro del Pacífico, influencia diferente a las nuestras, pero es un negro. Gaspar Octavio Hernández, el primer periodista de la República de Panamá y de América Latina también, de los primeros. Y después empezamos a escuchar de otros negros en Panamá. Y ahí comienza la historia, ¿no? De la importancia de estudiar nuestras raíces. Y escuchamos de Mandela, escuchamos hace tiempo, no de ahora, y Luther King de hace muchos años. Y luego en Panamá, que los negros panameños y los negros bocatureños, que hay muchos y muy importantes también en Bocas del Toro que poca gente sabe o poco les interesa, o si lo que hicieron no, ahora no se fija nada, va a quedar en el olvido. Yo les puedo decir, por ejemplo, el doctor Alfonso, tengo un libro con arriba en el celorazo, no puedo sacarlo porque está lleno ahí arriba de bichos. Tiene un diccionario que escribió de 150.000 palabras trilingüe. Trilingüe, nove, español e inglés. Tradujo un diccionario, un himnario de inglés a nove. ¿Ya? Inclusive hay unos cantos que recuerdo así cuando estaba en la escuela, porque él, mi abuelo, eran muy buenos amigos. Buenos amigos. Y él cantaba, por ejemplo, Mungüey, Salvador, Timi Huetón. Timi Huetón. Timi Huetón. Mungüey, Salvador, Timi Huetón. Salvador, Levadí, Mungüey. Él tradujo eso al nove. ¿Ya? Oh, come and do me to my father's house. Él lo tradujo al nove. Y otras cosas más. Y un gran literato. Él llegó a ser reconocido como doctor honoris causa en Western University, en Jamaica. ¿Sí? Y también fue condecorado por el presidente de Valladares antes de morir, y también por el no sé, otro presidente Torrijos. Lo condecoraron por sus aportes a la cultura y también su dedicación clerical. Fueron más de 60 años de dedicación clerical. Aparte de eso, en Bocas del Toro también tenemos la suerte de cantar con un gran músico. Luis Russell, yo no lo conocí por información, fue otro profesor que trabajando en la Universidad de Panamá como secretario de Cultura del rector Gustavo García Paredes, en unos viajes que él hace por el mundo en Chile, él descubre a la figura de Luis Russell. Él leyendo un documento en la Universidad de Valparaíso, él descubre a Luis Russell en Chile, cuando él nació aquí en Bocas del Toro, en Carenero. Lo hombre que encontré ahí mismo, al frente de Bocas está Carenero. No, es Carolyn Key.
Carolyn
Key. Carolyn Key. Dice Carolyn Key porque es una forma, un buen
honesto, ¿no? Sí.
Carolyn es de carenar, de raspar la quilla de los parcos.
Ahí nació también el reverendo Alfonso.
Sí, también nació Alfonso ahí. Es la familia, Luis Russell también. Son familia. Entonces, ese pionero de la música jazz llega a Nueva York por aves del destino, gana lotería y traslada a Nueva York. Y el profesor Luis Salazar, el profesor Salazar, hace mención de que cuando él lee el documento dice panameño que fue a enseñar, no a aprender jazz, a la cuna del jazz. Y él lee Louis and Louis, band, jazz band. Y cuando él lee, él descubre que Louis, además Louis Armstrong, que era el padre del jazz, del blues de New Orleans, descubre que es el panameño nacido en Bocas del Toro, que fue a Nueva York, Estados Unidos, y triunfó en el jazz. Luego, lo más famoso pues, que yo puedo contar son eso. Y yo recuerdo también cuando era niño en el campo del béisbol, la mayoría de los peloteros, los mejores peloteros de la República de Panamá, es más, lo que eran los canteranos de la liga profesional que murió en 1971, eran bocatoreños y negros. Alan Lewis, Harry Hewitt, Leroy Sparks, Wilford Salmon, Ivan Morrell, todos fueron de la liga. Chico Herron, recientemente fallecido, y muchos otros. Los hermanos Ferguson, los hermanos Hudson, todos eran negros y eran aquí, fueron grandes ligas. Gran parte del triunfo eran que eran hombres natos, fueron verdaderos natos. Y parte de no triunfar se debió a que tampoco dominaban, no tenían mucha instrucción académica. Pero lo que mucho nos ayudó a acoplarse rápidamente en Estados Unidos es porque sabían inglés. A pesar de que no fueron a sexto grado o de un grado académico, ellos sabían inglés. Tenía conocimiento básico, quizá influenciado por esos maestros mucho antes que yo, por supuesto, que sabían leer y entender el inglés, y eso lo permitió acoplarse en Estados Unidos. Bueno, casi todos esos peloteros, de hecho, no son nacidos aquí, en Guavito y en Almirante fundamentalmente. Recuerdo mi historia también de mi vida en el tren. El tren que viajaba aquí a Guavito fue parte del Gold Road, del Silver Road, de cual se habló en el canal de Panamá. Bueno, aquí voy a decir de Copper Road y otro tipo de metal, pues por bajar la categoría. Habían coches donde los negros y otra gente no podía entrar. Te bajaban, literalmente te bajaban el coche. Pasa el coche amarillo, al verde o al mambo. El mambo coach era un coche para los indios.
Ese tenía asientos. Ese,
movía así. O el asiento eran duros. Duros. O unos cables los agarraban así. Agarraba. Le decían mambo, mambo porque se movían así en el ferrocarril. Originalmente eran coches para poner el banano, que antes se exportaba así mismo en gajos. No era en cajas. Eso viene a partir del 1969, 70 por ahí, que la empresa empieza a empacar el banano a exigencia del mercado norteamericano, fundamentalmente europeo-americano. Entonces ya no va en gajos, sino va en cajas. Entonces mambo quedaron para los aborígenes fundamentalmente, y los otros coches pues para la gente. Bueno, yo viajaba en los coches especiales porque mi abuelo era un hombre importante, entre comillas, de la compañía. Y los hijos de los mandadores, los hijos de los capataces, cuyo nombre resonaba en la gerencia, entonces tenía un grado de privilegio, pero hasta cierto lugar en ese famoso tren que ya desapareció. Usted quizá pone una máquina de afuera, pues ya eso desapareció a partir de 3-4 años atrás. Recuerdo también los dispensarios trabajaban hasta las 4 de la tarde. O sea, aquí no hay salud preventiva. El único hospital que era del estado aquí era el que está en Bocas Isla, que pertenece al Ministerio de Salud. Aquí llega el Seguro Social en 1970 por la acción, fíjese, de liderazgo sindical de dos negros bocatoniños, que ambos mueren en Nueva York. Uno por enfermedad y uno muere asesinado paradójicamente por accidente en Nueva York. Patricio Campbell, que murió de cáncer el 3 de noviembre como 79 por ahí atrás. Y Woodrow Bryan, que caminaba por una avenida en Nueva York y una bala furtiva lo mata. Ellos se fueron a Estados Unidos a buscar mejor vida, pues murieron allá en Estados Unidos. Entonces, de ese liderazgo de esos muchachos, se fuerza al gobierno y el general Torrijos trae Seguro Social a Bocas del Toro en 1970, a pesar de que existía desde 1948. La primera vez se trae la caja de Seguro Social aquí a Bocas del Toro. Entonces empieza el denominado sistema integrado de salud, en que todo el mundo tenía derecho a ir a los hospitales, siendo o no asegurado. Y los negros entonces empezamos a ir a las universidades. ¿Ya? Y es allí donde nace ese interés por saber la historia de nuestra, porque escuchamos de gente que de otros países, de gente que tiene otras influencias, y empezamos entonces a entender la importancia de la negritud y todo lo demás. Yo soy miembro de ONECA, después también miembro de ONECA. Hemos ido a congresos, ONECA, Puerto Limón, Nicaragua, Panamá y Colón, pero pareciera como que por falta de conciencia de la negritud, quizás por la influencia de otras cosas, el negro y la negra ha perdido el trillo de lo que le corresponde. Muchos creen que ser negro es un problema, porque otros son hechos sentir de esa forma, que si eres negro y vas a buscar un trabajo donde has sido por tiempo campo ocupado por los blancos, no lo puedes hacer porque el negro es un impedimento, cuando es al contrario. Y al contrario, es impedimento no estar educado, por ejemplo. Entonces, la educación, pues, yo siempre me he fijado en ese renglón, y de hecho quería ser profesor médico. Ya, quería ser profesor médico, y fui a para medicina, por cuestiones económicas no pude seguir, pero sí hago lo que me gusta, que es enseñar. Y yo uso mis clases para hablar de historia de los negros, y las negras también. Desafortunadamente los nuestros no están en ningún libro que pudiesen graficarlo como un modelo y ejemplo a los negros para que tengan orgullo, ¿no?, de que los negros hemos aportado en todos los campos de la serie saber humanos, de forma que podamos seguirlos para que no caiga el valor de ser negro, pues, y de ser negra. No solo porque cantamos bonito, no solo porque jugamos buena pelota, sino porque también aportamos a la medicina, a la ingeniería, a la navegación espacial. Los negros inventamos los cohetes de propulsión al chorro, y mucha gente no sabe eso. Los negros hemos hecho intervención quirúrgica de corazón abierto en Estados Unidos. Los negros han sido almirantes de la Fuerza Norteamericana. Los negros han sido secretarios de Estado. Los negros hemos sido líderes sindicales de fama mundial, derechos civiles, Rose Parks. Está otro problema. Eso no se ha dado porque nuestra escuela, en ningún texto, en ningún nivel, habla de eso. Entonces, estos tipos de trabajo que hacen, ojalá tuviésemos la oportunidad de tener algún tipo de folleto y reproducirlo y entregárselo a la gente que lee también. Otra cosa es la conciencia de negritud, solo se enmarca en color de la piel. La gente no sabe que la negritud trasciende la piel. Por eso uno dice: yo soy chocolate, yo soy negro claro, yo soy negro medio amarillo, porque no saben cuál es el valor real de la negritud. También. Cuando uno va a otro país se da cuenta que otra gente sí los tiene bien ubicados. Yo conocí a Derek Jeter aquí en Panamá, y él es blanco como la sal, pero es negro. Allá te tienen bien ubicado, porque la negritud no solamente es el tinte que te dora la piel, sino el gene que corre por tu sangre. Y eso nos tiene un poco confundidos. En la Universidad de Panamá tú invitas a los negros a un encuentro o evento de cultura y no asisten porque sienten temor de ser asociados con los negros por lo que puede pasar mañana. Van a un banco y su mamá, ¿quién es su mamá? Mi mamá, bueno, la señora que vende pan por allá, mi mamá, creen que eso puede inhibirles de la oportunidad de un trabajo. Son las negras, se arreglan el cabello para que parezca cabello de mujer caucasoide. Se meten chunches en los ojos para cambiar el iris de sus ojos, porque ese estereotipo la tiene tan presionada que las obliga a negarse a sí mismas, o los obliga a negarse a sí mismos para poder subsistir. Bueno, esa falta de conciencia es la que probablemente ha hecho, inclusive, que al margen de que no hay libros que hablen de impresión negro, nosotros mismos no tengamos la conciencia del valor de lo que realmente somos. O sea, yo voy a hablar muchas cosas, ¿no? Algunas me molestan, por eso no las digo muchas veces. Pero es bueno que sepan que hay la rica historia que hay en Bocas del Toro, nuestra comida, que es muy variada y muy rica, no se explota, fíjense. No se explota. Porque es la comida rápida que prevalece. Nadie por televisión habla de Kentucky Boiled Banana, o Kentucky Fried Yuca, o Kentucky Boiled... Nada de eso, porque eso no es parte del poder dominante en el país. Pero no tenemos un poder que nos identifica. Y cuando yo veo una ministra negra, me siento orgulloso, aunque no sea aquí. Cuando veo un ministro negro, yo me siento orgulloso, aunque no sea aquí. Cuando veo un gobernador negro, yo me siento orgulloso. Yo me siento orgulloso del doctor Mitchell, el primer negro bocatoreño en ser presidente de la Corte Suprema de Justicia. Y primera vez en la historia panameña que un negro sucede a una negra en la Corte Suprema de Justicia de la República de Panamá. Pero cuántos negros, como lo siento en la piel, sienten esas cosas con orgullo, porque no sabemos cuánto vale eso. Entonces, viene el contraste. Los negros empiezan a imitar a otros negros en otros países, y eso quizás no sea malo. Lo malo es que lo que hacen no significa nada para la negritud. Valor comercial sí, o sea, tatuarse el pantalón por las nalgas, un pantalón corto para acá arriba, como que alguien en un experimento diabólico en un laboratorio descubrió que esta es la nueva forma de estupidizarnos, porque el negro está creciendo en el mundo. Y es bueno demostrar que el negro puede crecer, pero tengan cuidado, porque él tiene en su esencia algo de venganza, algo de malo, y aquí está el ejemplo. Bueno, eso, y creo que en las escuelas, y usted que tiene trabajo, doctora, eso en su país, mucha conciencia de la negritud, proyectarlo como un paralelo comparativo, ¿no? Que esto no es de la negritud, y esto sí es de la negritud. O sea, en esta provincia, todos esos maestros que murieron, es bueno que algún día, en un documento como este, aunque no hay física, una foto de ellos, por lo menos la conciencia que es lo que sí tenemos recuerdo de ellos, de que lo que hicieron por nosotros todavía, todavía vive y todavía importa. Y que las maestras negras también, que fueron a las escuelas, que son pocas ahora, que fueron a la escuela, tengan también en su currícula de enseñanza el espacio adecuado, no un espacio, el espacio adecuado para hablar de la importancia de los negros que han aportado también el desarrollo. No porque llegaron, eran fuertes, grandes y fuertes en el canal, por ejemplo, y resistía la malaria, no, porque también hicimos cosas importantes por el país en la música, en el arte, en la danza, en la medicina. El otro ganó los Masters, Bocatrón y Abastimento. Es el primer profesor no blanco en enseñar fisiología en la Universidad de Panamá. De Bastimentos. Y murió callado ese hombre. Fisiólogo, graduado en la Universidad de Washington. Fisiólogo, ¿sabes? Enseñar fisiología. Esa es la esencia de la medicina. Y fue el primer profesor no blanco en enseñar fisiología hasta su muerte en la Universidad de Panamá. Y eso ha pasado por desapercibido. Ya, por desapercibido. Tuvimos un piloto de avión comercial, casi 40 años volando un avión, Gallimore, que es de aquí, es el Toro, y ahora es instructor de vuelo. Bueno, él es piloto, se hizo rico, pero es problema de él. Eso es importante porque un piloto, solo son pilotos, allá arriba. Ahora es un piloto y ahora es varios otros negros, porque uno abrió el trigo para los demás.
Tenemos un obispo negro,
Uriah,
bocatoreño, en
Penonomé, católico. Primero obispo negro, bocatoreño de la historia. Católico, por lo menos.
Sí.
De otros hay. Yo hablo católico no porque creo que es mejor que los demás, sino porque es la iglesia dominante. Y ver un obispo negro,
bocatoreño,
de aquí mismo, de este barrio por acá, lo conocimos amigo así, pareciera no real. Kendall for real. You see a black man become a bishop of the Catholic Church. ¿No? Con bocas, no puede ser real eso. Y tenemos eso y otras cosas más, ¿no? Si yo siento que de repente, si podemos plasmar un documento, ojalá hubiera una fotografía, porque verán en adelante, el Boca de antes y de ahora, los negros de antes, los negros de ahora, qué somos, qué hacemos, dónde estamos y cuántos somos también, para buscar, porque algunos tienen memoria, tienen conciencia. De que estas cosas son importantes que se digan y que se guarden, ¿no? ¿Qué pasó con la educación? ¿Por qué los negros no llegamos a ser gerentes de los bancos? ¿No llegamos a ser gerentes de la compañía? ¿Por qué los negros hasta ahora estamos pasando el límite de lo que nos permitía? ¿Qué nos incentivó a atrevernos a semejante aventura? ¿Por qué negros teniendo mejor preparación de la escuela esas comunes, de los maestros negros, escuelas libres, que eran baratas, ¿eh? Era un regalo, regalaban su conocimiento de estos maestros. ¿Por qué tenían mejor capacidad de conocimiento y no tenían el valor real en las empresas? ¿Qué fue lo que pasó? Eso hay que investigarlo en todo caso. ¿Por qué habiendo tanta gente negra en una comunidad, los negros eran los dominantes? ¿Por qué ahora los negros no quieren ir a las escuelas? Las negras no quieren ir a las escuelas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Será que la escuela, lo que se enseña, no motiva, no interesa? ¿Será que la escuela, los maestros y maestras vienen preconcebidos, preconcebidas? Si este niño de ese barrio debe ser terrible, ese es terrible. En vez de trascender lo pedagógico, lo que trascienden es lo interpretativo. Yo voy a los niños malos y mientras menos tengo, mejor. Si alguien pudiera motivar a los maestros a enseñar esta historia de los negros, y que los negros sintieran como suya, otra cosa fuera lo que pasa en nuestra provincia y en nuestro país también. ¿Sí? Entonces yo siento que parte de la historia de Boca del Toro descansa sobre la falta de orgullo y la falta de valores espirituales. ¿Sí? Porque ya los negros no aman las iglesias. Todas las iglesias en Guavito, donde yo soy, estaban llenas de gente negra. Lunes a domingo también desapareció eso. Toda la iglesia inclusive fue desapareciendo. La iglesia negra, se cantaba bonito, cantaba a voces bonitos, sin instrumentos musicales. Luego eran los pianos y las guitarras y todo lo demás, pero cantaban lindísimos. ¿Por qué eso desapareció? ¿Dónde está esa gente que recibió esa información, que sabe leer notas musicales y todo lo demás? ¿Dónde está esa gente? ¿Por qué no se transmitió eso? porque la escuela hispánica no permitió que eso fuera parte de la currícula. En primera instancia, los negros nos hemos forzado a hablar español. Mal o bien, hablar español. Ya la compañía tenía tal influencia en la comunidad. Ya se hablaba de Colón como un héroe. El vago con suerte ese, como un héroe. Ya los negros eran cimarrones. No eran hombres que luchaban por su libertad, eran cimarrones. Y que molestaban españoles, pero se fueron a la montaña y ahí murieron. Ya los maestros venían a maestros hispánicos, de parla hispánica. No se hablaba el inglés nuestro, más se prohibía hablar en inglés en la escuela. Decían negro chumeco. Decían negro chumeco porque era Jamaican, ¿no? Black Jamaican. Entonces decían negro chumeco. Y hablar inglés, eso era un problema. Era un problema.
Le decían guariguari.
Bueno, guariguari, pero el guarimo no es guariguari, es otra cosa. Pero ahora, yo conocí un canadiense, doctor, que sepa eso, que vino a hacer investigaciones aquí, vino a mi casa inclusive, y me hizo hablar inclusive con la gente. Yo no hablo con la gente así, no, yo hablo inglés mucho mejor que eso. Pero me forzó, no forzó, sino que quiso que hablara así, porque aún hablando así, yo diferente a la gente. Él quiere saber cómo la gente conserva todavía esos slangs o twangs o cosas del estilo. Y lo fue escribiendo y transcribiendo un canadiense. Y le decía a la gente que no dejaran de hablar de esa manera, porque de todas maneras es una creación humana de subsistencia. Que lo que importa es la comunicación, no importa de qué manera sea. ¿Ok? Sin embargo, eso no tuvo ninguna importancia. Bueno, paradójicamente, quiero decir que Ruth Warren nos persiguió con la otra gente negra, pero fue la mujer que hizo una ley para que el inglés ahora fuera reconocido como idioma o segundo idioma oficial de la República. Son paradojas de la historia, no paradojas. La escuela negra se desplazó, vino a la castellana, pero no nos educó correctamente. Es la historia. Cualquier libro de historia de Panamá, cualquier libro. Y no hay nada del aporte de los negros en este país, salvo que algunos párrafos incidentales por ahí, que eran del tambor que vino de África, y las danzas esas, y todo lo demás. Y eso es un evento cultural. Y miren estos bailes nuestros, hasta los mismos negros no quieren saber nada de eso, porque pareciera que hay una degeneración genética que no les permita sentarse a ver y como a conectarse con su pasado para entender estas clases de cosas. Yo traigo aquí a cualquier tipo de extranjero que cante un poco babosada y la gente va, pero por, inclusive los negros, van por montones. Y dice, levanta la mano los que sienten que son negros. Y las negras prefieren de la mano abajo porque sienten que si hacen eso, pueden ser vistas de otra manera, ¿no? Y los negros también. Entonces, esa es la gran parte. Bueno, yo lo puedo decir. Los dispensarios de la compañía eran discriminadores, los dispensarios. No eran preventivos, eran solamente para curar. El hospital del Almirante tenía una sala de parto arriba, otra sala de parto abajo. Yo nací arriba porque era nieto del doctor Bass. Problemas nacieron abajo. Los negros ganaban un salario diferente a los blancos. Los negros solo podían ser apuntadores hasta cierto nivel. No podían ser mandadores, apuntadores a cierto nivel. Los hijos negros fueron hasta sexto grado para acompañarlos, capturaba inclusive para trabajar, porque entonces sobraba la oferta laboral. Y trabajaban los talleres, trabajaban como apuntadores, como decían, timekeepers, eran buenos en contabilidad y todo lo demás, pero hasta allí. O eran brequeros de la compañía, eran mecánicos, buenos mecánicos también, excelentes mecánicos de la compañía. Aquí han hecho piezas que los mismos gringos se maravillaban de esos hombres aquí, eran por conocían el inglés y todo lo demás, y podían aplicar ese conocimiento aritmético al inglés fundamentalmente. Y porque los pedidos eran poder en inglés. El primer esposa llegó a ser jefe grande de la compañía, o jefe grande entre comillas. Mr. Westerbrook llegó a ser superintendente, por ejemplo, porque tenía conocimiento de inglés y todo lo demás. Pero hasta ahí pudieron llegar. Gerente de la compañía hasta la fecha, ningún negro no ha podido ser. Ningún negro va a ser auditor del trópico, que es bocatoreño también en el fondo. No, él fue jefe de contabilidad, pues no llegó a hacer más nada de eso. Y, aparte de eso, nuestra gente negra vivía en desventaja. Las casas donde vivía la gente negra eran casas como para solteros, porque había mucha gente, pero la mujer negra era muy prolífica. Y lo que es salud y ambiente poco importaba en aquel entonces. Debo decirle que las aguas tratadas, las aguas pasaban por debajo donde le daba el traste. un canal de desagüe, de desecho humano, ¿eh? Pasaban e iban, solo Dios sabe a dónde. Solo Dios sabe a dónde. Eso nos tocó vivir a nosotros en aquel entonces, ¿no? Había luz solamente en los lugares importantes de la compañía. Fíjense, todo eso viene en el pasado a todo lo demás y también influye en la educación para que entonces tú hacer tu trabajo en la escuela porque no hay forma de hacerlo en la casa, pues, excepto que fuera hijo de una persona o estuvieras en la línea de la empresa. En la línea. En el que no la compañía luz no tenía. Ni agua tampoco tenía. Ya. Ya. Eso para que sepan. Sí, todas esas cosas que forman el paquete
la
nuestro
de agua
fueron disminuyendo inclusive. So, who was that? Proud enough. We're not proud enough because we're not proud of our past. Many of us are ashamed to say that we're black because maybe we don't know what we did. We don't know the real meaning of to be a black man or a black woman. We don't know what we have done for our race. In sports, we don't know much about our past. Then these things make us maybe ashamed of who we are. Maybe because at school, they haven't taught us about our black history, the right way it should be. Then we believe that being black is something to be ashamed of. Okay, when you're at school, I ask you, tell me something about a black man. You don't know what to say. At the TV, whenever you see a guy thiefing as a black guy, they put him in the TV and say, that's the guy thief you. Not because he's black, they want to distinguish the black thief from the white thief. The white thief, they talk about him, but you don't see him. But the black thief, they show him and talk about him. That's on the TV. Okay, and maybe because of things like those, we don't acknowledge how much we really value. Entonces eso también, eso no tiene que estar aquí. Fíjense en el evento de ayer, ¿ya? Y yo hubiera ido al parque, como le dije, hubiera visto el espectáculo de afuera. Niños de cualquier edad, fundamentalmente negros casi todos, y niñas negras casi todas, con su familia o con su padre y madre en un espectáculo degenerativo. ¿Ya? Degenerativo. Pero un evento cultural, ni aunque sea gratis, asisten porque no hay ninguna empatía entre ese evento y su propia identidad. Yo siento que la educación nuestra es pobre, muy pobre en tal sentido. Nuestra comida, que es rica y variada, ha perdido vigencia. Nuestras danzas, nuestros cuentos negros, la historia de nuestros maestros, porque poco importa, nada importa. La forma de vestir a nuestras mujeres, no importa. Nuestras mujeres tienen que vestir como el prototipo que se le ha impuesto. Tú tienes que ir con un pantalón claro, que se te vean las nalgas inclusive, y así, porque si no puedes aceptar. Si vas a un banco, tiene que parecerte al prototipo dominante, si no puedes trabajar dentro del banco. La escuela puede romper con esos moldes. En las mismas escuelas, las mismas iglesias, los pastores que deben ser educadores también de la comunidad, se centran únicamente, lo de ahora por lo menos, se centran solamente en los textos bíblicos implícitos. O sea, en la palabra implícita, no en la trascendencia de la palabra, o sea, de la acción misma. Son pastores tan temerosos y medio cobardes también, muchos de ellos, porque teniendo tal poder para levantar la dignidad de la gente, prefieren retrotraerse, pues si no, yo soy político. No, el pastor no está para eso. Si Cristo hubiera sido temeroso por los pastores, no ha existido la especie humana. Entonces yo creo que también ellos temen a eso. Otra cosa es, muchos de los pastores hablan español a gente que entiende inglés. O hablan inglés a gente que solo entiende español. Entonces, nadie entiende nada. If I'm going to talk to you in French, at least you know French, you understand me. But if you don't understand French, it's needless. Are useless for me to talk to you in French. Entonces esa es la comunicación. Aquí hay tanta iglesia y tú no ves la gente levantarse. O sea, no hay una emoción espiritual como de conciencia. El palo de mayo lo bailan en junio, septiembre, octubre. Perdimos la esencia, el valor de mayo, el Maple Dance, la fuerza espiritual que eso representaba en Guavito, que nos reuníamos de toda la provincia, inclusive negros del extranjero, que son las raíces de nuestros orígenes. venían y se concentraban en Guavito. Y la gente iba y se vendía la comida negra, el pepermín hecho por los negros, el jabón brick hecho por los negros, la cocada, el platí, el plantintá, todo se vendía. Había una convivencia humana impresionante. Y no dejamos quitar esa tremenda influencia, ¿ya? Inclusive Hernando Alfonso era un promotor de eso. La danza del palo de mayo se hacía con esencia cultural, ahora es con esencia de competencia. Cuando la competencia sana es decir, yo compito para enaltecer el evento como manifestación de mi etnia, sino para aplastar al otro o la otra, y creo que soy mejor que la otra, como que yo edificara a nuestra otra, a nuestra negritud. Eso hay que volverlo como a capturar. Los jamaicanos celebraban en agosto la independencia de Jamaica, y todos nos reuníamos, los descendientes, mi abuelo, me acuerdo muy bien, y todos los jamaicanos. Y
se...
En agosto, sí, el 6 de agosto, y eso también se fue perdiendo. O sea, no recordamos eso, ¿no? Ya no recordamos eso porque los promotores no nos legaron eso como una práctica nuestra, sino una circunstancial. Ya la iglesia negra, los coros que se hacían antes en el empalme, en esa iglesia que se reunían cantando todos esos coros grandes, ya también ya eso no se hace. Eran cosas bonitas, eran cosas bonitas. Pero quizás había mucha gente negra, no importa, ¿no? Las logias que habían en Boca del Toro, por una forma o una razón u otra, también fueron desapareciendo y eran fundamentalmente de gente negra, ¿ya? Inclusive esas prácticas que la gente le atribuía a cuestiones diabólicas, que no, en el fondo no era, sino como no sabíamos, pensábamos que era eso, también se fueron perdiendo. Toda la influencia de la confitería con el dulce que se hacía también. Vamos a comprar un dulce que no tiene sabor ni la esencia nuestra, más caro que el nuestro, y hermano, vete a aprender. Pero no seguimos nuestra tradición. Mi mamá hacía pan muy bien, yo también, mi hermano también. Vamos, dejamos de hacer pan de calidad para comprar pan. No sirve. Mañana usted compra y mañana no sirve para nada. Eso lo fuimos perdiendo. We are lost our own tracks, pareciera. Hemos perdido nuestras propias huellas en tiempo de la historia, ¿no? Y eso pues, ha producido, si quiere, en esencia, la separación atómica de lo que realmente somos de ayer y lo que realmente somos hoy. El calipso, solo lo tengo ahí. Yo lo tengo ahí, nada más el calipso. Tú pones calipso en una fiesta, muchachos, y te tiran banano, piedra y todo. Pues no se tengan que escucharlo. No lo escuchan. Oye, pero no lo escuchan. Si no es ruido, es grito y la incitación a la violencia, que es una cosa terrible. El negro no es violento porque quiere, el negro fue sustraído de sus raíces contra su voluntad y traído en condición infrahumana a las Indias Occidentales. Y él se defendió por naturaleza propia. Pero ahora están haciendo ver como que la violencia es esencia de la negritud. ¿Y qué pasó con el arte, la pintura, la danza? ¿Qué pasó con los pintores haitianos? ¿Qué pasó con los revolucionarios haitianos? Con las primeras universidades de América que hay en Haití, eso nadie habla absolutamente nada de eso. Porque es fácil vender la idea de que el negro es el malo por las cosas que los blancos dicen o hacen. Oye, mucha gente que es mala, sí es cierto que es malo. Pero no es porque ser negro es malo o porque la cosa es mala es negra. ¿Ya? Y nosotros también nos sirven conscientemente qué día tan negro tuve hoy. ¿Eh? ¿Qué mala suerte tengo? ¿Qué suerte tan negra? Entonces, inconscientemente repetimos los mismos esquemas que alguien nos inculcó de una forma u otra. Bueno, todas esas cosas que estoy diciendo salen en memoria, así como textos mutilados, que les recuerdo muy bien. Yo recuerdo que las jamaicanas en Guavito marchaban con su mitad bandera de Jamaica y mitad bandera panameña, mitad bandera de Trinidad, mitad bandera panameña, mitad bandera de Haití, mitad bandera panameña, y ellos celebraban las fiestas nuestras. Vendían su guisada, su cocada, su ginger beer, vendían su Jamaican flower, ¿cómo se llama? El jugo este rojo, saril con jengibre, o saril con clavito. Todas esas cosas que son tan buenas, que son naturales, eran naturales, las hemos como desaparecido. Me da pena salir a vender saril. Me da pena salir a vender bacalao, no sabemos qué bacalao. Aquí bacalao, en otra época también, compraba bacalao, hay que comprarlo con pena. Porque era la vianda de la gente negra, fundamentalmente pobre. Bueno, catfish le decían, la gente, no los, los americanos le decían saltfish, y también los trinitarios. Por otro le decían catfish. No sé por qué razón, pero bueno, ese lo comprábamos, esa es la dieta fundamental nuestra, con coco, a base de coco y todo lo demás. No, ya no. Ya no. Preferimos ir a Panamá a un McDonald's, sentarnos y comer grasa y manteca, de cosas guardadas en la refrigeración, que hacer las cosas que eran sanas para nosotros también, y que una forma u otra exaltaban nuestra virtud. O las ponen en diferentes lugares, porque hoy día los europeos están importando ñame, ñampi, cotoe y cosas de la tierra, porque se han dado cuenta que son mejores que el arroz y las cosas que tienen más sanas también. Quizás en la investigación que le dije al principio, la señora Tina que murió ahí abajo, alguien descubrió que ese alimento es la que mantuvo la esencia genética de esa gente y que ahora están ahí tratando como de capitalizar como si fuera un descubrimiento suyo y no un aporte genético de los propios negros, de las propias negras.
Pero lo que pasa también, que mi abuelo, él sembraba yuca, sembraba guandú, sembraba palos de pico, todos los árboles frutales por la casa, porque mi abuelo lo sembró mango. Aquí we have a hacky tree, we have this, we have that. Los negros ahora, muchos de nosotros panameños, no sembramos. Y entonces no vamos a poder cosechar. No podemos cosechar porque no sembramos. Mi abuelo tenía su gallinero. He had fowl, a lot of fowl used to say eggs. My grandmother, she have, you know, they do something. Hacía su duro. Venían los niños, compraban duro, compraba hielo. Vendíamos coco. We have a lot of coconut tree over there. We used to sell coconut. Hacía muchas cosas que ahora la gente no quiere hacer. Entonces no vamos a tener nada de esa. When we were small, we have to go to church. We have to. Not a maybe, we have to. When it's Sunday, you have to go to church morning and night. Not because you go this morning, you're not going in the night. You have to. The only place we go to school and to church. We have to go to church. I grew up in church. Sing in the choir, no. I follow that. My grandmother taught me that, and I taught my children them that too. You have to go to church. You need to be somewhere where they preach the word, but you need to apply it to your daily living also. They both of them baptized, both of them belong to a church. My husband is Catholic, but some time ago, but I mean, you have to. My daughter grew up in church. In church, she learned to read English, participate, talk, to desenvolver herself. She learned English in the church. You need to go recite. You have to recite when it's Easter Sunday, when it's RS program. You have to do something when it's Good Friday. You just have to take part in it. When you grow your children in the church, you have a different kind of youth, a different kind of thing, you know. They at least it take them away from the world. They're not learning nothing good outside. No van a aprender nada afuera. Desde pequeño tú le enseñas en la casa. Buenos días, muchas gracias, con permiso. El respeto. My grandma used to say, respect take you through the world. Respect take you through the world. And you know that thing, those are things that we need to para inculcar a nuestros niños desde pequeños. Si tú lo traes y tú lo enseñas desde chiquito, tú no vas a tener problemas. Y cuando mis hijos estaban chiquitos, yo les daba. The Bible said, don't spear the rod and spoil the child. Don't spear the rod and my grandmother said, you're going to get licks. You don't hear, you feel. Y eso es cierto. And if you have your kids and you don't make them feel, I respect the way my grandmother brought me up. The way she brought me up, hoy en día yo me doy cuenta que es lo mejor que uno puede hacer para sus hijos. Eso de malcriarlo, que está muy chiquito, que no hay que pegarle, eso es mentira. Hay que enseñar a tu hijo para no castigar al hombre mañana.
Yo hago el facilitador espiritual.
Y lo más importante también, la educación. I don't tell my daughter, I say, you have to study. You have to, from small. When she was small, cuando ella llegó a kinder, ella ya sabía leer, sabía escribir, sabía los números, y la tuvieron ahí porque no tenía la edad. I home come get a book 3 years, a time to play, a time to start school. Yo le enseñé. Así que cuando ella llegó aquí, ella ya sabía todo eso. Y gracias, yo le digo, tienes que ser la mejor. You put that in your kids. You have to do better. You have to do it good. You have to do it. You can do it. Go ahead. You can do it. You can do it. Just go ahead and you do it. You teach them from small. De primer grado a sexto año, primer puesto. And you can do it, man. You can make it. You can do it. And you just encourage your kids. You get good out of them when you encourage them. Encourage them. And you speak with them. My daughter, we are friends. I am a mother, daughter, friend, confidente, amiga, de todo. Love your kids. Time for everything. You know, you have to discipline them too, but you love them. And you show them the right thing. And be example, because we can't teach them what we are not doing. No, we have to be example for them. And I thank God that I know the Lord. And when you know the Lord, you try to be a different parent with your kids. And that's the most important thing, that you can bring them up knowing the Lord, and bring them up making them know that they are important, they are somebody, they are special. Not because we are black. We are black but beautiful, right? So that's what I have to say. And I grew here, and we as parents, we just say, but Almirante never used to be like that. It never be like that, but sometimes I tell my husband, I said, we need to go forward too, because we know and we are seeing that things are not right. And then if the both of us see and we just stay like that, and you know, we need to go out and let people know, let the children know, call them together, call the youth. I say, he's more outspoken than me. I don't sing, I don't talk. And then, you know, come together with me at the church and let's form a group. Let's call it youth, you know, say I'm not from the church. I said, but it's not important. Come and, you know, when they see a difference and them see somebody that really have a life that you don't have a background, you know, and you try and we can make it if we just try with them and things like those. And we need to talk with the pastor and let him be more active too, because I know him more, you know. But, you know, forward, and you speaking with them, and you frightened to say things will change. Things will change.
Yo creo que parte del problema de los negros, en las negras nuestras, es que, y esto es una opinión personal, lo pueden grabar si quieren, es que la iglesia no ha dividido en facciones muy pequeñas. Mi iglesia cree una cosa, la suya cree otra cosa, la suya cree otra cosa, y esa cosa que se creen no conviene el desarrollo de la misma gente. Una cosa. Hay días que una iglesia no produce, otra sí produce. Yo creo que el ser humano, todos los seres humanos tienen un mandato divino, un solo mandato divino, no varios mandatos para toda la gente diferente. Ahí comienza parte del problema, porque los negros, cuando estaban en Guavito, donde yo soy fundamentalmente, yo soy, todo el mundo tenía fuerza espiritual, no es la cuestión religiosa, la cosa espiritual. La gente trabajaba con la gente, para la gente, y por la gente. Ahora se trabaja por otros preceptos, por otras condiciones. Mi iglesia tiene que ser mejor que la suya en lugar de mostrar una forma u otra. Eso es grave para los negros. Los negros vivimos divididos de África, vivimos separados de África y tenemos que buscar un lugar de punto de encuentro para reencontrarnos y ser lo que somos. Personas que hemos aportado a la civilización humana. Venimos del campo de la civilización humana y pareciera que eso no importaba en absoluto en nada. En primera instancia, cualquier cosa que una mujer negra, un hombre negro haya en estos días, en comparación a su pasado, es sumamente importante. Pues le negó la oportunidad de ser. Y aún así, creó música que en ninguna parte del mundo tiene semejanza. Ahí está, bueno, el reggae que es reciente, pero ahí está Calypso, que puede parecer una cosa insignificante, pero es una música creada por el negro, el blues. El jazz fue creado por su condición humana, su sobrevivencia. Quizás en su interés genética, eso ya estaba. Pero lo arrancaron, tuvo que adaptarse para sobrevivir. Y en esa adaptación creó muchas cosas. Bueno, hay que readaptarnos hoy día y ser lo que siempre hemos sido. El problema es que algunos padres dicen a sus hijos también, if you want to better your race, you better mix it with a white man or a pink man or a navy blue man. Como que si eso va a cambiar la negritud. La negritud no se cambia por cambiar el color de la piel, porque eso es genético. El prototipo, el fenotipo, no cambia, no cambia la genética, no la cambia. No la cambia. Entonces, esa clase de enseñanza hay que insistirle a la gente. Ir para atrás, no para odiar. No. Ir para atrás para que cuando vamos para adelante no volvamos a tropezarnos. Es una cosa, ni tampoco atropellar a nadie. No, sino que guardar tu identidad como parte importante del desarrollo humano. En eso miro el pueblo cubano. Puedes ponerlo si quieres, ¿no? Si la facultad se lo borra también. En eso miro al pueblo humano, que ahí los negros y los blancos que producen son dignos de ser considerados. Y allá en Cuba, y en parte de Colombia y Nicaragua, sí, la gente sí cultiva la negritud. Lo voy a contar, yo fui un tiempo a Cornell, a Nicaragua, a Bluefields. Y yo fui a una reunión de UNECA y vi unas mujeres blancas en el parque, ustedes bien clara, los ojos azules inclusive, y le hablé en inglés, de good morning, le dije, I'm from Panama, de UNECA, y no me contestaron la señora, y volví a hablar con ella y no me contestaron, y la mujer le dijo a la otra, what happened to this boy, talking to me in Spanish, like, no me español, no, bien blanco, man, ya, y la mujer de la test clara, cuando fui a su casa, la mamá era negra o hombre blanco. Tienen conciencia de quiénes son. ¿Ya? Y nosotros, algunos descendientes afro nuestros, ni siquiera saben qué son. Porque los blancos no lo tienen como blancos, los chinos mucho menos. ¿Ya? Y deniegan de su propio origen afro. Porque le da pena, por muchas razones. Porque no saben estas cosas que podemos conversar. Y tampoco se sentirían, conmigo una hora para escuchar. Porque hay otras cosas que tienes que escuchar. Música detonante, música asonante, música que respeta a las mujeres y respeta a los hombres, deniega de nuestra condición humana y eso es lo que se impone. Fíjese, va a ver, en estos carnavales está en Panamá, lo que hacen las empresas mismas que critican el comportamiento social. Promueven lo mismo que critican. La promueven. Y los negros somos víctimas, más víctimas que victimarios en esta cuestión. Nosotros mismos los negros. ¿Ya? Eso sucede. Entonces yo siento que de repente buscar nuestras raíces para abonarlas y ya que se tuerzan las ramas es este trabajo. Yo quiero decirle que yo me siento, esta clase de tema me apasiona. Yo voy a quedarme todo un siglo y puedo contarles detalles de mi infancia, pero no tengo esa idea. Yo he ido en esos saltos porque yo viví eso, la discriminación, la viví aquí en Boca del Toro, la viví en bancos, yo viví la discriminación en la universidad, yo viví, pero ninguna de esas acciones me doblegaron, muy por el contrario, si yo siendo solo, de tantos blancos a preocuparse, entonces uno equivalía a 50, por esa razón yo no me echaba para atrás, lo único, y eso no para la gloria, que hay pocos negros que sienten y piensan exactamente como yo, y no podría ser, ¿no? En todo caso, me enorgullezco de los negros que conocí en Boca del Toro, en Panamá y en el mundo, porque para mí, aunque Colin Powell representaba el imperio, a cual yo me opongo, él es un negro. Cuando Lisa Wright, que representa al emperador Bush, al cual me opongo también, yo la admiro, porque no ponen una tonta como secretaria de Estado, menos negra. Por supuesto que no. ¿Ok? El problema es que yo por televisión, que cuando se verán el mes de Martin Luther King, menos negros van. Menos negros van al evento. Como que tampoco se está enseñando mucho en la escuela de Estados Unidos quién fue Luther King. Es un apóstol viviente, aún muerto. Ya, Rose Park, recientemente fallecida, es un apóstol viviente también. Como el Patricio Campbell, como fue Wilbur Bryant, como ahora el doctor Mitchell, como lo es la compañera de Colón, Dixon, Graciela Dixon, como lo son todos los negros que han escollado en todos los campos, de aquí y en la República entera. Y en la escuela. Yo en la Universidad de Panamá tengo un cargo de poca importancia en comparación a otros, pero yo lo doy mi importancia porque yo siento que yo tengo un compromiso de mostrar que no es por ser negro no serlo, no lo puedo hacer. sino que siendo negro y estando allí, debo demostrar que sí tengo la competencia para hacer las cosas como son. Mi problema es que los mismos negros no les gustan las cosas a los negros. Aquí mismo en Bocas del Toro, en el mes de mayo, que se celebra la mera negritud, el compañero Johnny, que hace un tremendo esfuerzo, y otras compañeras, la mujer de todo y demás, va a ver los mismos rostros que vemos ahí. Los negros tienen muchos hasta se burlan del atuendo que nos ponemos, dicen que no somos africanos. Bueno, no somos africanos, es cierto, pero descendemos de África.
De África.
¿Ya? Los chinos que nacen aquí no son de la China, por supuesto, traje chinos. Y nadie se burla de ellos. Los árabes que nacen aquí se ponen su traje árabe y nadie se burla de ellos. Porque tienen conciencia de qué son. Entonces, eso es lo que trabajaron un poco, ¿no? Y si yo pienso que de repente este documental que usted puede hacer, por lo que sea, se transcriben o mandar un documento y yo pegarlo, yo lo pego en cualquier lado, para la gente lo pueda ver. Y cuando vamos a los eventos, eso, además de vender la comida nuestra, ahora en mayo, que se celebra el mes de la negritud, traigamos un negro de cualquier parte del mundo. Hemos intentado, fíjate, traer a Mandela a Panamá. Y no ha sido posible porque él va por todas partes del mundo. Ya van a pedir hace 2 años que venga para que la gente escuche quién fue Nelson Mandela. Puede parecer negro simple, pero es un hombre, el último de los apóstoles negros vivientes. Ustedes se imaginan que Mandela hubiera venido con venganza a Sudáfrica. Mandela hubiera ganado la guerra, pero otro más rojo hubiera existido en Sudáfrica. Y él, en vez de eso, prefirió lo contrario. Esa fuerza espiritual es digna de ser reconocida. Porque los negros, Luther King y Mandela, hubieran tenido una pizca de maldad en su corazón, todavía estuviera ardiendo Estados Unidos de América. Todavía estuviera ardiendo. Igual Sudáfrica. Ardiendo. Y encima de eso, por encima de eso, la fuerza espiritual que le es propia, se impuso a cualquier otro sentimiento que hubiera sido terrible. Así es.
Again, for participating, we're going to stay in touch with you. Feel free to contact us if you have any questions.
Pero, ya terminaron, sí, pero no es para grabar, sino we need a program for youth.
Mm-hmm.
The homeless. We need to rescue them. To, you know, bring them para que ellos puedan abrir los ojos, para que ellos vean. Porque ellos buscan lo que no sirve en lo que ellos saben, siempre buscan eso. We need to let them know that they are somebody.
Exactly.
They need to, the most of the black here in Atlanta, they drop out from school. Las muchachitas embarazadas, 13, 14, 15, 16.
Porque no tienen nada.
A lot of them want fast money, so they go to the house. Venden, trafican. Y antes esto no era así, ¿verdad? The church, decent people still live here, pero necesitan alguien o algo que lo haga recapacitar. Que vayan, que sean alguien, que busquen. I don't know if they don't have, I would say that they don't have no ambition. Son como muy pasivos, se van por lo, no buscan, like something to occupy their time,
exactly,
or something. Y aquí no hay muchos lugares para los jóvenes, no hay nada.
¿Qué hacer?
Sí. I don't say thank God, well, at least my daughter, we have the opportunity, we have traveled, hemos ido a Estados Unidos, a Nueva York, a California, distintos lugares. And when you go outside, you see that different, un ambiente distinto, que uno vale, que los jóvenes tratan de ser algo mejor, más productivo con su vida. Sometimes it grieves my heart to see them, you know, pretty beautiful girls, and they just se van y no terminan.
They don't believe in their own value.
Yeah. But that is something that the parents, los mismos padres, desde chiquitos, si tú le inculcas eso a tus hijos, the parents need something to, you know, to get together and speak with the parents, and así ellos puedan, porque es mentira, porque that start from my grandmother. I didn't grow up with my father nor my mother. I grew up with my grandmother. Y eso fue algo que ella me inculcó, and, you know, I taught it to my kids, and Mm-hmm. And I tell them too, I say, when you all get your kids, you have to teach them mm-hmm. the same thing, that being black is beautiful. We are black, we are, you know, that is something we need to include. Tenemos que inculcarle a ellos, decirle a ellos que tenemos que ser orgullosos de ser negros, que tenemos que ser mejores en todo, en todo, en todo.
Right. We will be in touch. We were talking. We had some specific ideas.
Even at our church, mm-hmm. at our church, mm-hmm. at Baptist, mm-hmm. and the girls, they como que están como cohibidas. Mm-hmm. Si están afuera, están en el, mm-hmm. y cuando están en la iglesia están cohibidas. Mm-hmm. Ahí está el mensaje. Desde chiquita, tú lo vas a hacer bien. Tú hablas duro, mami. Tú te expresas. Mm-hmm. Y yo le decía, y ella no es ni para bailar ni para expresarse nada. You need to teach them that. And I have a Sunday school, my group. I have a Sunday school mm-hmm. teacher. I just try and with them. I said, tú, papi, vamos a recitar, vamos a cantar, vamos a subir al estrado, y tú lo vas a hacer bien. And I inject that with them. And I try with them. Some of them get big and they still call me maestra. And one of them studying David, I said, Janet, ¿cómo estás? And ¿cómo hasta yo study? Yo te quiero ver bien. No. Así. Hay una que todavía me dice maestra, que no sé qué. But we need to rescue them. We need to rescue them. And we have to be, el reino de Dios sufre violencia. Solamente los violentos lo arrebatan. And we have to be violent with our youth, not in violence, pero, you know, like a shake up, like a revival, pero que sea de nosotros para ellos. To let them know that there is something good. We don't have to be going worse and worse and worse and worse. We can rescue. Todavía estamos a tiempo. Aunque hay personas que dicen que no. Estamos a tiempo de recuperar los jóvenes. But we need to shoot them in raíz. ¿De dónde tú vienes? ¿Cómo tú eres? ¿Qué es lo que tú puedes hacer? Tú lo puedes lograr. Si tú te pones de tu parte, tú lo puedes lograr.
Yo al final nada más. Yo estaba viendo por televisión. Yo soy así lo... observó la televisión y luego ningún programa que no sea de educación o de ciencia ni nada por el estilo. Y en Estados Unidos hay un pastor, un señor que era católico, luego evangélico, luego católico, decía, ¿cómo se explica que en un país como el nuestro, habiendo traspasado la barrera del sonido y llegado a Marte en un par de años, no hemos invertido en transformar la educación para ser mejores hombres y mujeres? Pareciera que lo espiritual está por debajo de lo material, o lo material muy por encima de lo espiritual. Eso ocurre en nuestras iglesias. Pastores que solamente leen la palabra, pero no practican la palabra. Y yo recuerdo en la clase de filosofía con el doctor, que en paz descanse, Ricaute Soler, mejor historiador de América, decía, nada vale la palabra, si no tiene significado para el que la escucha. Nadie puede enseñar si no es ejemplo. Y eso ocurre en la iglesia. Un pastor que dice en el púlpito, pero está encerrado en su casa.
Y también dice la Biblia.
Es el educador que
por falta de conocimiento.
El educador que dice una cosa en el aula y practica otra cosa. Eso también nos está matando. Entonces los niños también, un padre que es una cosa y hace otra cosa. De forma que se confunden el rol. Los roles se confunden. El valor ya no es tal. Es ahora el tener, querer, poder y tener. Ya no es querer, poder para servir. Ahora servir es espiritual, y la gente no está dispuesta a eso. Pero los negros somos ejemplos de espiritualidad. Yo le acabo de decir a tres personajes del mundo, que yo, que mi esposo otra vez, y mi esposo, estoy pensando, pienso mucho, ¿qué tal si Mandela fuera violento? Solo ponte a pensar por un segundo que fuera violento Mandela. Por esa de la cárcel, con 20 millones de negros a favor y 5 millones de blancos en contra. Lo hubiera terminado, pero ¿cuántos negros hubieran muerto para matar a 5 millones de blancos? Con armas, apoyadas por el imperio, por los reactivos químicos que hay ahí para hacer armas nucleares. Lo hubieran apoyado para aniquilarlo, pero eso es mucho más inteligente. Esa es fuerza espiritual. Sobreponerse a la adversidad aún en persona para beneficiar a los demás. Le aparece. Y Luther King en la marcha del millón de hombres. Cada uno una metralleta, ahora acababa con todos los blancos, sí, pero todos los negros han muerto. Todos los negros eran muertos. Y no le valió nada la lucha de muerte de King Kong. Y Rose Parks, is enough? Is enough. Ya, me cansé. Me cansé, pues no me levanto de aquí. Pues ella estaba certera de su espiritualidad también. No le dices el espíritu ese que está en la mente y que... No. Es demostrarlo con acción. Eso me falta a los negros también. Y mis hijos son... En eso como yo. No se dejen de nadie. Pero no quiere decir pelear con nadie tampoco. Es leer para saber defenderse. Leer, porque de nada vale el saber si no sirve para nada. Así es.
¿Las preguntas?